comienza Podcastizo. El podcast de Madrid. Madrid, Madrid.
Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches, amigos de Podcastizo. Después de una semana cortita, estamos ya en viernes, día de programa, día de Podcastizo, y hoy hablaremos de San Valentín. Porque, no sé si sabéis, Pilar Gobar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Buenas tardes, buenas noches. ¿Tú sabías, Pilar, que tenemos a San Valentín en Madrid?
No, no tenía ni idea.
¿Está en Madrid, de verdad?
Sí, sí. Y vamos a descubrirlo en este programa. Comenzamos con...
El origen de San Valentín.
En su origen, San Valentín era una fiesta pagana de la antigua Roma que luego fue cristianizada por el Papa Gelasio I en el siglo V. Era una fiesta previa a la primavera, procurando la fertilidad. Se hacía en honor a Lupercus, el protector de los pastores y sus rebaños. El festival se realizaba en la mitad de febrero, marcando el inicio oficial de la primavera. En estas fiestas, llamadas Lupercales, los jóvenes romanos, vestidos con pieles de animales, pasaban varios días en el bosque, donde se situaban bajo una higuera salvaje. Esta higuera era muy importante. Llamada Ruminalis, procedía del monte Palatino y se encontraba cerca de la gruta Lupercal. Era además donde, según cuenta la tradición, la loba Luperca encontró a los niños hermanos Rómulo y Remo, fundadores de Roma, al parar, al pie de la higuera, el cesto en el cual estaban siendo transportados por las orillas del río Tíber. Los jóvenes o lupercos realizaban un caótico ritual de fertilidad en el cual sacrificaban una cabra y se untaban con su sangre para, una vez regresados a Roma, azotar a las muchachas de la ciudad con las tiras de piel de este animal. Como parte principal de las celebraciones, estos jóvenes escogían al azar el nombre de muchachas de la ciudad con las que actuarían a modo de novios durante el festival y no únicamente de forma platónica. Naturalmente, muchos terminaban casados. Confiaban en que este ritual les trajera bendiciones y fertilidad. Una curiosidad, San Valentín fue celebrado oficialmente desde el siglo VI, cuando la Iglesia opta por dar un matiz cristiano a las Lupercales romanas, como había hecho con otras festividades paganas, hasta el año 1969. En el Concilio Vaticano de 1969 se borró oficialmente San Valentín del calendario eclesiástico. Así que, efectivamente, este santo del que casi todos conocemos Día de Santorol se quedó oficialmente sin celebración. Puede que su existencia se deba únicamente a una leyenda, de ahí su eliminación del santoral, ya que se atribuye su identidad hasta a 3 o 4 personas distintas, caso de haber existido. Tenemos a varios santos con este nombre. Hubo un San Valentín, sacerdote del siglo V, que curaba de la epilepsia. La leyenda más extendida es la de Valentín, un médico romano convertido en sacerdote. Este Valentín casaba en secreto a soldados profesionales con sus amadas, contraviniendo orden directa del emperador Claudio II, que creía que los soldados eran más valientes y capaces si permanecían solteros. Este sacerdote que había desafiado al Papa sería descubierto y ejecutado un 14 de febrero, concretamente del año 269.
San Valentín en la actualidad.
Con el paso del tiempo, la festividad de la fertilidad de la antigua Roma se convertiría en el día para conmemorar a un mártir, para después terminar siendo un gran negocio global. La costumbre de enviar una tarjeta de papel a un ser amado ya se había establecido durante la Edad Media. Lo popularizaron escritores como Geoffrey Chaucer, poeta inglés del siglo XIV, que escribiría en 1382 Parliament of Fools, en honor al aniversario de boda de Ricardo II y Ana de Bohemia. Chaucer, en este poema de 700 versos, escrito a modo de ensoñación, dice: porque fue en el día de San Valentín cuando cada pájaro viene a escoger su pareja. En el siglo XVIII, San Valentín ya era una fiesta del amor institucionalizada y se convirtió en un gran negocio en la época victoriana, cuando en pleno siglo XIX la Revolución Industrial permitió la producción de tarjetas de felicitación de manera masiva. Y hoy en día, como curiosidad, comentaremos que solo en España las compras online por San Valentín se multiplican de manera exponencial.
¿Y cómo llegaron los restos de San Valentín a Madrid?
Las reliquias de San Valentín en la iglesia de San Antón.
Concretamente en el número 63 de la calle Hortaleza, actualmente gestionada por la Fundación Mensajeros de la Paz, al frente de la cual se encuentra el Padre Ángel. Bueno, tenemos que deciros que varias ciudades afirman tener los restos de este santo. Las españolas Toro y Calatayud, junto a la irlandesa Dublín o a la italiana Termi, nos quieren disputar este honor. Se dice que la cofradía de Toro era la más numerosa y tan poderosa que sus miembros podían permanecer cubiertos con sus sombreros incluso en presencia del rey. Según parece, las reliquias de San Valentín llegaron a España en el siglo XVIII y fue Carlos IV quien recibió los restos de este santo como obsequio del Papa. Carlos IV los donó a su vez a los escolapios. El Papa, que junto a los restos de San Valentín enviaría también los de San Pantaleón, no tenía más motivo que la falta de espacio para venerarlos, ya que bajo su mandato se habían estado haciendo labores para reorganizar las catacumbas de Roma, y decidió hacer este obsequio al rey español. No fue hasta los años 80 del siglo XX cuando los restos de San Valentín fueron descubiertos por el párroco de la iglesia de San Antón. Curiosamente, iglesia que también conserva un cuadro de San Pantaleón, actualmente una copia, de Francisco de Goya.
Hablemos de la iglesia de San Antón.
San Antón, calle de Hortaleza. Del libro Madrid es así, representación gráfica de la villa y corte de José del Corral, del año 1955. Apenas establecidos los escolapios en Madrid, en San Fernando, se quiso que se extendieran sus beneméritas escuelas primarias populares a otra barriada allá por el año 1753. En la misma calle de Hortaleza, lograrían después de la calle del Barquillo y adyacentes, por cesión del rey Fernando VI, una pobre casa y pobre capilla, y aún se dice que tuvieron antes escuelas provisionalmente en la calle de Fuencarral. Se remediaron todas las deficiencias por la protección especial de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. El segundo, extinguido un hospital de antonianos y los antonianos mismos en toda España, dioles a los escolapios el templo inaugurado en 1794 que les había construido cosa de medio siglo antes el famoso arquitecto churrigueresco Pedro de Rivera en la misma calle de Hortaleza. Y con la simpatía general y tales protecciones se acabó la fachada del templo. Se renovó, pues, y se construyó después el edificio conventual y de colegio, del cual, con prestigio aún en los mayores enemigos de los frailes de la era de los progresistas, no han salido nunca los escolapios. Hoy mismo, aparte del colegio de segunda enseñanza, dan los de San Antón gratuitamente la primaria a un millar de niños de esta parte norte del antiguo Madrid. De la historia de este templo no se conoce la cronología, ni otra noticia que la de ser obra de Pedro de Ribera, muerto en 1742. Este edificio, que tenía adorno de su estilo, se debió simplificar al menos respecto a la fachada. Esta fachada se acabó y se transformó en estilo neoclásico. Sería todo ello cuando el arquitecto Francisco Rivas hizo el retablo mayor acabado hacia 1802 y cuando hizo el colegio a la vez. La lápida de la portada, en honor de los tres reyes citados, lleva otra tardía fecha de ultimación, en 1832. El cambio de estilo del interior no alcanzó a la planta, caprichosa y bien curiosa, entre las inventadas por Pedro de Ribera. Entre las imágenes de los retablos son interesantes las tres del mayor: San Antón, que procederá de los antonianos, San José de Calasanz, el fundador de los escolapios, y San Camilo de Lelis, el de los agonizantes o camilos, procedente de los de la calle de Fuencarral. El gran medallón en relieve del mismo fundador se encuentra en la antesacristía. Pero la obra de arte capital de esta iglesia y el más notable lienzo de todos los templos de Madrid es el de Goya, representando la última comunión de San José de Calasanz, en el templo acompañado de los niños de las escuelas pías, fechado en 1820, cuando el pintor alcanzaba 74 años de edad. Técnicamente, en el último estilo suyo, inesperadamente tenebrista, quizás además influido por el Greco, y nada más genial que la casulla del preste como trozo de pintura valiente. Pero el portento mayor es ser, entre tantos otros cuadros de tema religioso del pintor, el único profundo y emocionalmente religioso y devoto y conmovedor, quizás al recuerdo íntimo de la primera comunión del artista de la era del enciclopedismo, que debió de tener lugar en el Colegio de Escolapios de Zaragoza. Es una pura lástima el cristal puesto para guardar el lienzo, que no deja gozar el efecto integral de la pintura, tan capital en la historia del arte. En la sacristía dicha, con lienzos que fueron de altares, hay un calvario de tres estatuas de marfil del siglo XVIII. San Camilo de Lelis es de Luis Salvador Carmona. En la sacristía, rotonda de estilo imperio, las cajonerías. En el colegio, larga serie de lienzos en el claustro alto, series de apostolado, otra de la vida de María, etc., con lienzo de la Virgen de Desamparados, con los santos vivientes, patronos de Valencia, acaso de Pablo Potons, de fines del siglo XVII, y el martirio de San Lorenzo, de escuela de Garcino. En las celdas rectorales, dos admirables oraciones del huerto, querida del Greco, firmada en 1616 por su hijo José Manuel. Al parecer, la una y la otra, pequeña, abocetada de Goya en 1719. De un imitador de su genialidad, dos abocetadas escenas de la vida de San José de Calasanz. La pintura del techo de la escalera es de Alejandro Ferrant. En la capilla, de Maella, la Virgen de las Escuelas Pías. Sería el párroco de San Antón, Francisco Martínez Villar, el que, una vez descubiertos los restos de San Valentín, tomara la decisión de, según sus palabras, darle una oportunidad al santo, es decir, de hacerlo público. Comenzó a mostrarlo al público en la festividad de San Antón, de la iglesia, el 17 de enero, durante unos días. Hoy, los restos de San Valentín pueden verse en cualquier momento, reposando en una urna de estilo rococó. esta urna dorada con un gran cristal transparente nos muestra dos fémures y la calavera del santo. Se encuentra en una de las capillas laterales de la iglesia. No es el único lugar en Madrid que asegura tener reliquias de San Valentín. También el fantástico Museo de la Almudena conserva algunas reliquias de este santo. Os recomendamos su visita.
Ya sabéis, esperamos vuestros correos electrónicos a oyentes@podcastizo.com, vuestros comentarios en Twitter en @podcastizo o en Facebook Podcastizo. Nuestra página web, pues eso, www.podcastizo.com.
San Antón, o San Antonio Abad, conocido también como el Ermitaño o el Grande, nació en el año 251 en Egipto. Su nombre, de origen etrusco, significa floreciente. El santo se deshizo de todos sus bienes y pidió reposar en una tumba anónima. San Antón es el patrón de los eremitas, modelo de piedad cristiana. Él es uno de los santos con más patronazgos. Es el patrón de los charcuteros, los tejedores, los pobres, los enfermos de piel o los enterradores, entre otros. San Antón es representado con una cruz egipcia o tau, la cruz con forma de T mayúscula y con un libro en la mano. La primera romería del año en Madrid es en honor a este santo. Se celebra concretamente el 17 de enero y aún hoy en día es famosa por bendecir a los animales que habitan esta ciudad. No debemos confundir a este santo, San Antón, con San Antonio de Padua, el santo en cuyo honor se celebra el 13 de junio una verbena en San Antonio de la Florida, a la cual van las mozas y recientemente también los mozos a buscar novio con la ayuda de unos alfileres. Tenéis más información sobre las verbenas madrileñas en nuestro programa número 12, Historia de las verbenas madrileñas, y en concreto sobre Goya y la iglesia de San Antonio de la Florida, en el programa número 47, el primero de la sección de arte de esta temporada. Madrid y el amor. Despedimos este programa con un poema de Michael Gané publicado el 2 de enero de 2015 en la revista digital Magazine DAF. Ella era toda la poesía que se escribía en Madrid, el verso más bonito de Gran Vía, la boca más hermosa de Malasaña, los ojos más tímidos de los cines de Callao, la cabeza más heavy que había pasado por Argüelles, la cintura más bonita que veías por el metro, las piernas más largas de la Plaza Mayor, la falda más corta de Montera,
la musa que aún seguía inspirando a la estatua de Becker, el rayo de sol más brillante de una tarde de domingo en el Retiro, la reliquia más bonita del rastro, la que podía domar los leones de Cibeles, la quinta torre de Madrid, el palacio más real de todo mi reino. Madrid es ella, y yo, solo una de sus calles. Ella es el monumento que fotografía Atocha, la decimotercera uva de la Puerta del Sol, el cabello más hermoso de Salamanca, los labios más rojos del Calderón, la más loca de toda Chueca, el culo más bonito del Retiro, el corazón más salvaje del Bernabéu, el musical más visitado de Gran Vía, el teatro con menos aforos de la capital, la mejor obra de arte del Prado, la que envuelve en flores a los toros en las ventas, la que baila como una loca en la pista de cualquier garito de Huertas, la chica de Tirso y la Lady Madrid de Pereza, a la que no hace falta escribirle porque es pura poesía, la que es capaz de enderezar las Torres Kio, los acordes de jazz más hermosos del Café Central, la palabra más bonita del Barrio de las Letras, la única movida que existió en Madrid. Ella es la única estrella que brilla en Madrid. Ella es Madrid. Lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look
tonight. Despedimos ya el programa, nos despedimos deseándoos un feliz fin de semana.
Sobre todo para los docentes y niños, que bien largo que es el fin de semana que tienen. Esperamos que hayáis pasado unas felices fiestas de carnaval.
No nos despedimos sin antes comentaros que es dicho popular en Madrid que, por San Antón, las mascaradas son. ¿A qué se debe esto, Pilar Bogas?
Porque ya desde San Antón, que es el 16 de enero, se celebraba el carnaval, siendo los días más importantes el domingo, lunes y martes de carnaval.
Desde el 17 de enero ya estaban de carnaval.
Sí, sí, esto es un cachondeo continuo.
A mí lo que me encanta es este año que ha coincidido San Valentín, el 14 de febrero, con el miércoles de ceniza, el día ya estamos en cuaresma. Menudos días que hemos tenido.
Sí,
qué puente.
Y hay un chiste por ahí popular que pasa por los móviles, no sé si lo has leído.
Ah, sí, desde la semana pasada ha estado por ahí pululando, deseando a todo el mundo un gran feliz San Valentín.
O un gran feliz miércoles de ceniza.
Sí, sí, sí. Eso es. Así que ya sabéis, el dicho popular de Madrid que por San Antón
las mascaradas son.
Feliz fin de semana a todos
y hasta la próxima.
Adiós.